Les pedimos a todos que cumplan con las normas de comportamiento esperado de la ECAN. Encontrarán el vínculo en Adobe Connect. Para facilitar la comunicación, brindamos servicios de interpretación en árabe, chino, francés, ruso y español. El webinar de hoy durará aproximadamente 60 minutos, incluyendo una sesión de preguntas y respuestas al final. La sesión será grabada en inglés. Los vínculos a la grabación y a los materiales estarán en el sitio web. Pero esto no incluirá las diapositivas. Vamos a recibir preguntas al final, pero podrán escribirlas en cualquier momento en el chat. Por favor, colóquenla entre paréntesis con la palabra question. Sí, por favor, también pueden incluir su nombre y afiliación junto con la pregunta. Eso será de mucha ayuda. Quiero darles la bienvenida a todos. El presentador de hoy es Eduardo Álvarez, gerente senior de servicios técnicos del área de GDD de la ECAN. Nuevamente les pedimos que sean tan gentiles de poner en silencio los micrófonos y le paso la palabra a Eduardo. Habla Eduardo Álvarez. Gracias, Angelina. Hola a todos y gracias por estar aquí hoy. Este webinar es RDAP para registros y registradores de GTLD. Nuestra intención es cubrir los requisitos que deben cumplirse, que han disparado preguntas. Después de la presentación tendremos unos 30 minutos para preguntas, así que comencemos. Nuestra agenda de hoy entonces comenzará con una introducción del webinar, con algunos de los temas que vamos a tratar. Luego pasaremos a hablar de consideraciones aplicables tanto a los registros como a los registradores respecto de los servicios de RDAP. Luego pasaremos a lo que necesitan saber los registros y luego los registradores.
Podrían avisar en vez de decir que es incorrecto, ¿no? Claro.
Algunas de las cuestiones que han surgido con el juiz actual o con el puerto 43 son los siguientes. Hemos identificado que no existe un formato estandarizado para el juiz. Entonces hay un requisito de consistencia de etiquetas. Y la visualización tampoco está en estándar como quisiéramos. También carece de soporte para la internacionalización, es decir, de los distintos códigos de escritura o idiomas.
No, están ahora en la charla.
Tampoco puede autenticar a los usuarios de las queries al juiz. Por lo tanto, brinda el mismo nivel de acceso a todos los usuarios finales. Actualmente solo trabaja con consultas de lookup, no tiene soporte para search, ni hace búsqueda de múltiples objetos. Existe una carencia de una funcionalidad de redirección estandarizada, por ejemplo, un registro. Si hay una query a un servicio del juiz, no sabe cómo redirigir, por ejemplo, al servidor del registrador para conseguir la información sobre un nombre de dominio específico. Tampoco hay una manera estandarizada de saber a qué servidor enviar la query. Según los contratos, los registros que tienen servicio juiz, al menos en los GTLDs, saben dónde están los nombres de dominio en el juiz, pero para los registradores que no tienen un formato estandarizado para sus servidores, en el caso del juiz, bueno, tiene que ver con la configuración de los nombres. Y además este protocolo puede ser inseguro porque a veces no se puede autenticar el servidor con la respuesta que se recibe y tampoco hay información encriptada. Entonces, es posible generar inseguridad. Pasando ahora al RDAP y cómo aborda algunos de los problemas del juiz. Sabemos que es un protocolo que fue diseñado por el IETF, ahí tienen los números de referencia de los RFC 7480, 7484, y se están creando otras extensiones de este protocolo. Este protocolo ofrece los siguientes beneficios. Las respuestas a las consultas tienen formato estandarizado, al igual que los mensajes de error. Aun cuando hay elementos de datos diferentes en la respuesta, el formato sigue siendo el mismo. Brinda también acceso seguro a los datos. Puede trabajarse sobre HTTPS. También ofrece extensibilidad, es decir, es sencillo agregar elementos de salida a las respuestas según se necesite. Y también tiene acceso diferenciado a los datos. Esto significa que los usuarios pueden autenticar cuando hacen consultas de datos de registración, dependiendo del nivel de acceso, pueden recibir diferentes informaciones según cuál sea la dirección que entre. Por ejemplo, un usuario que autentica y tiene acceso completo recibirá todos los datos de registración. El usuario que no tiene autenticación solo tendrá acceso a los datos que son considerados públicos.
¿Lo has escuchado? ¿Estás grabando?
También existe un mecanismo de bootstrapping que permite encontrar fácilmente el servidor autoritativo. Es sencillo entonces determinar cuál es el servidor que contiene la información con el objeto. También existe un mecanismo estandarizado para hacer el redireccionamiento y la referencia. El protocolo añade la referencia de los distintos servidores, o en el ejemplo que di antes, el registro puede dar una referencia de vínculo a un registrador y solicitar a ese servidor la respuesta. El protocolo funciona sobre HTTP, que es un protocolo web muy conocido, y también tiene soporte para la internacionalización de los datos de registración y permite hacer búsquedas de objetos. Esto significa que se pueden tener respuestas con múltiples nombres de dominio. Pasando ahora a la cronología de la implementación de RDAP. Algunas de estas acciones comenzaron hace tiempo, en el 2011, cuando el SSAC, a través de su informe SAC 051, dijo que la comunidad de la ICANN debería evaluar y adoptar un protocolo de acceso a los datos de registración de nombres de dominio de reemplazo. Luego, en octubre del 2011, la Junta adoptó la resolución respaldando esta recomendación. En junio del 2012 se publicó el SAC 51 y el Comité de Desarrollo del RDAP en IETF comenzó a trabajar. En marzo del 2015 se publicó el RFC del IETF. En junio del 2015 comenzó a trabajarse en el perfil del RDAP para GTLDEP, que mapea las características del RDAP para con los requisitos contractuales y de política existentes. Luego, en julio del 2016, la primera versión del perfil se publicó. En agosto del 2016, el grupo de registros presentó una solicitud de reconsideración incluyendo relacionado con la inclusión del RDAP en la política de etiquetado y visualización. En el 2017 se publicó una política más consistente revisada. En el 2017, en el mismo año, la organización ICANN recibió la propuesta de los registros con el apoyo de los registradores para la implementación del RDAP. Y un mes después, la organización de la ICANN respondió al grupo de registros aceptando la propuesta y comenzó el trabajo con el piloto del RDAP. Más recientemente, el año pasado, en mayo, La especificación temporaria para los datos de registración de GTLD requirió a los registros y registradores que implementaran el perfil de RDAP, siguiendo los requisitos de registración comunes. Luego se publicó el perfil para comentarios públicos y en febrero de este año la organización del ECAN emitió una notificación a las partes contratadas requiriendo la implementación de RDAP y la última versión del perfil de RDAP para GTLD se publicó, que pueden encontrar el perfil en el vínculo en pantalla. Otra cosa que sucederá en agosto del 2019 es el plazo límite para la implementación por parte de los registros y registradores del RDAP basado en la notificación legal que se cursó. Entonces, el estado actual de la implementación del RDAP. Dije que había un plazo límite para los registros y registradores para implementar el RDAP siguiendo un perfil común con un acuerdo de nivel de servicio y cumpliendo con los requisitos de reporte. Para estos últimos dos puntos, bueno, se sigue trabajando en la definición definitiva del acuerdo y de los requisitos de reporte. Por otra parte, el perfil de RDAP para GTLD ya está disponible. Nuevamente, el plazo límite para la implementación de todos los objetos de los tres puntos será agosto del 2019. Ahora vamos a hablar de las consideraciones aplicables tanto a los registros como a los registradores. El punto de dato más importante es esta fecha, el 26 de agosto del 2019, que el servicio RDAP deberá estar disponible. Hablamos del perfil RDAP de GTLD, que podrán verlo en el vínculo, no sé si está vivo en este momento, es www.ecan.org/gtld-rdap-profile, que fue creado por un grupo conjunto de registros y registradores de GTLD y comprende dos documentos, la guía de implementación técnica de RDAP, que brinda información técnica para la implementación del servicio de RDAP, y el perfil de respuesta de RDAP, que pretende mapear los requisitos de política con la implementación técnica y la flexibilidad de incluir cambios de política futuros sin cambios de funcionalidades importantes. En este momento, la organización ICANN está recomendando a los registros y registradores de GTLD que consideren estos dos documentos en la implementación del servicio de RDAP para que tengamos un formato estandarizado del servicio.
La primera consideración que encontramos entonces es la de IPv6 e IPv4, el transporte IPv6 e IPv4. El requisito en el perfil es que el servicio de RDAP debe estar disponible tanto para IPv4 como para IPv6 y también tenemos que garantizar que el servidor RDAP esté disponible para el transporte en IPv6 y en IPv4. El servidor de TLS, el anclaje del certificado del servidor de TLS. La recomendación es tomar en consideración las mejores prácticas de la RFC 7525, que son las recomendaciones de capa de seguridad de TLS para el transporte. También vemos una guía de implementación donde se dice que una RDAP debe validar adecuadamente un certificado TLS y también que el uso de la autenticación DNS a las entidades debe cumplir con los requisitos de la RFC que se menciona aquí, que es creo que es 7690. En términos del apoyo o el soporte de NSSEC, también la guía de implementación técnica menciona que el servicio RDAP debe estar firmado con DNSSEC o con los registros de recurso para los nombres de dominio donde está alojado el RDAP. también que la cadena de confianza de el anclaje de confianza debe ser válido.
Ahora tiene las cosas perfectas.
Sí, claro. La respuesta del RDAP debe establecer que el requisito actual que se menciona, donde se dice si la delegación está firmada o no firmada, depende de si DNSSEC o RDAP permite que el registro especifique los parámetros completos de DNSSEC, no solamente la delegación firmada o no firmada. Es decir, que también se recomienda que la respuesta incluya a toda la información incluida, por ejemplo, los datos, las firmas y algunos de los otros elementos que son parte de DNSSEC en la respuesta RDAP del nombre de dominio. Pasamos ahora a los códigos de país, el uso de los nombres, de los códigos de país en las respuestas de los nombres. La información y las direcciones, o RDAP más bien, tiene una V-card o una J-card que contienen los nombres completos de los países en lugar de los códigos de dos letras para los países que están en la ISO 3166, que en este momento están en la implementación del JUIS. Hay un nuevo parámetro ahora que está siendo registrado en RDAP, es el para que el código de país de dos letras se pueda utilizar, pero todavía no está disponible. Lo principal que nos llevamos de esto es que antes de este parámetro de dos letras esté disponible, los operadores de servicio de RDAP pueden incluir el campo del código de país con las dos letras en lugar del nombre completo. Y luego, una vez que esto esté disponible y esté soportado en el protocolo de RDAP, hay datos que se deben completar y se deben cumplir los parámetros. Es decir, que una cuestión a considerar es que los nombres de país no se deben utilizar en la respuesta RDAP. Esa es una consideración que también se escucha. En términos del soporte a los nombres de dominio internacionalizados, soportamos la internacionalización en RDAP. En la guía de implementación técnica se incluye un requisito donde se dice que los servidores RDAP deben soportar queries que utilizan nombres de IDN que pueden tener la forma de una etiqueta A, es decir, con guión, guión, y luego el resto, o una nueva etiqueta que es una de caracteres Unicode. En el tema de soportar queries con recurso compartido, también tenemos soporte RDAP. Se reciben queries RDAP hace queries a otros servicios. Es decir, que las personas que implementan el servidor RDAP siempre deben incluir la respuesta de origen permitido con control de acceso, que es lo que va a permitir que las queries que provengan de las aplicaciones web en estos servidores de RDAP estén allí indirectamente. De otro modo, los servidores web estarían bloqueando esas solicitudes, algo que se hagan directamente de los servidores de registradores de RDAP. En cambio, respecto de la expurgación, los requisitos se establecen. Algunos requisitos de expurgación que también se aplican a RDAP y a cómo se implementa. Podemos referirnos a el documento de perfil de respuesta que tiene más información sobre cómo debe ocurrir la expurgación en RDAP. Algo que se debe tener en cuenta es que hay algunos cambios en el perfil de RDAP que todavía se deben tener en cuenta en el futuro, incluso si el resultado del proceso reciente de PDP que actualmente debe tener soporte. Vamos a pasar ahora a las consideraciones que son específicas para los registros. El URL de la base de RDAP. Mencionamos antes un mecanismo de bootstrap en RDAP, de manera que la consideración que se debe tomar por parte de los registros es que tienen que registrar su URL de base RDAP para los TLDs que están dentro de IANA. Tenemos una referencia que está en la guía de implementación técnica. Pueden encontrar allí el link donde está publicado el registro de IANA. El proceso para que los registros hagan esto es el mismo que cualquier otra actualización para la delegación de información. Se puede utilizar el sistema raíz que se encuentra también en el sitio de IANA. Tengan en cuenta que uno de los requisitos para los registros GTLDs es garantizar que los TLDs estén dentro del URL en este registro, incluido en este registro. En términos de brindar una referencia a los registradores patrocinantes, la guía de implementación técnica incluye un requisito para que las respuestas de RDAP de los servidores de registro de queries de dominio incluyan un link para los registradores patrocinantes en el RDAP, en el servidor RDAP. De manera que para ayudar a los registros a lograr esto, ICANN también tiene un repositorio central que es temporario para alojar y publicar la URL base RDAP de los registradores. ¿Dónde va a estar este repositorio? Actualmente estamos planeando tener que IANA incluya una columna a el registro existente de los acreditadores registrados con el ID de IANA. El link está aquí en esta diapositiva. Y este registro también va a ayudar como una especie de archivo bootstrap para los registradores. De esta forma, los registros pueden acceder a este URL y ver el registro y así obtener alguno de los servidores de URL va a ser registrado. Y allí entonces se pueden incluir las respuestas para los queries de dominio. Vamos ahora a pasar a lo que tiene que ver con los registradores en particular. Para poder lograr lo que acabamos de mencionar, que los registros deben incluir el perfil de RDAP, los registradores tienen que garantizar que su URL base está registrado en este repositorio central que va a ser alojado por ICANN. La forma de que los registradores hagan esto es recibir una notificación más adelante en este mes con instrucciones sobre cómo utilizar un campo de autoservicio en Radar. Esto va a estar disponible este mes. Les pedimos que estén atentos a esta notificación y a la llamada a la acción de proveer este URL base. Respecto de los contactos, como saben, estuvimos en registros ampliados. El perfil de RDAP de GTLD define que la entidad que tiene que representar los objetos de contacto debe contener el objeto de contacto, el ROAID, el identificador de objeto de repositorio de contacto, y en los registros acotados no tenemos el contacto en el registro. En este caso, entonces, los identificadores de objeto de registro, los registradores deben utilizar su identificador único dentro del sistema o con el identificador local, en lugar de utilizar los registros que en este caso no existen. También podemos encontrar la referencia en el perfil de respuesta RDAP. Respecto de los nombres de dominio, que no están soportados por el registrador, incluso si el nombre de dominio existe dentro del GTLD que está siendo consultado, si un registrador recibe una query lookup para un dominio que no está siendo patrocinado, el requisito es que retornen ese HTTP, esa respuesta HTTP 404, es decir, que la respuesta, los datos, perdón, no están disponibles en el servidor. Esto va más allá de que el dominio esté registrado en el CTLD. Siempre que no sea el registrador de sponsoreado, que sea el que está enviando la query, la respuesta debe ser de 404. Vamos ahora a algunos recursos que nosotros pensamos que los implementadores van a encontrar útiles. Tenemos varios implementaciones para cliente y servidor disponibles. El servidor RDAP incluye DNS Belgium. Todos estos bullet points están vinculados, los pueden ustedes verificar. Tenemos DNS Belgium, RedDoc para servidores y luego para los proyectos de cliente RDAP. Tenemos el prototipo RDAP de ICANN, que está basado en JavaScript, que se puede utilizar en el servidor, en el navegador. También tenemos código y cliente web disponible. Tenemos DNS Belgium, NIC Info y OpenRDAP. Por eso los aliento entonces a que los miren y que los tomen en consideración al trabajar en su propia implementación. Y esto es todo para el contenido de este seminario web. Con esto entonces le voy a dar la palabra a Angelina y luego podemos iniciar las preguntas sobre la base de lo que estamos recibiendo en el chatroom y todas las preguntas también que recibimos online. Habla Angelina, gracias Gustavo, perdón, Eduardo. Hemos recibido algunas preguntas que voy a leer. Si tienen preguntas, los alentamos a que sigan usando el chat, preséntense en el chat y escriban la pregunta. Esta es de Mia Yang, de una empresa de tecnología. 1.1.2, los requisitos de Bootstrap. 1.1.2. La URL base de los servicios de RDAP debe estar registrado dentro del registro de servidores Bootstrap de IANA cuando esté disponible. Hasta el momento en que la afirmación de registros de servicios de RDAP esté disponible, la registración debe ser registrada con ICANN utilizando el ID de IANA como clave, lo cual básicamente referencia a todos estos requisitos. Entonces la pregunta es, ¿un servicio de registración para registradores de IANA, de Bootstrap, está disponible ahora? Y de ser así, ¿cómo lo vamos a registrar en los servicios de RDAP? Si no, ¿cómo podemos registrarlo con ICANN utilizando el ID de IANA como clave? Habla Eduardo, gracias Angelina. Para esta pregunta entonces, el registrador, como vimos en la presentación, es un mecanismo que todavía está siendo definido. Tenemos una solución temporaria de ICANN con el URL de un registrador esponsoreado. Y entonces, como mencionamos antes, para poder registrar los URLs con los registradores acreditados, recibimos una comunicación en el nuevo, la nueva disposición de ICANN, pero con una llamada a la acción para Radar.
Habla Angelina, otra pregunta con respecto a punto 9 en el perfil RDAP. El objeto de dominio en el stat RDAP debe contener los servidores de nombres en el nombre de dominio y en el número. Punto 9.3, en el caso del GTLD, donde el servicio de nombres se especifica como atributo. El objeto no debe contener los siguientes miembros: el status del handle, pero debe contener una dirección IP, listando todos los registros de pegado IPv4 y IPv6 para el servidor. ¿Cómo podemos comprobar si el TLD en el que se especifica el servidor de nombres como atributo de dominio? ¿Cómo lo hacemos? Habla Gustavo Lozano. Bien. Típicamente, los operadores del modelo que soportan con los atributos objetos, en el mensaje se puede ver cuál es el soporte que tienen. Esa es la manera de determinar cuál es el modelo disponible. Y también hay que conocer la información para enviar el query. Habla Angelina, gracias Gustavo. Tenemos una pregunta de Brian Manford de Google. ¿Hay algún ejemplo de cómo se vería la JBART con esto? Y se respondió en línea en el chat, lo hizo Francisco. Vamos a poner ese vínculo que lleva, que muestra el borrador de este campo. Ahí debería haber un ejemplo. Tenemos otra pregunta de Maxim Azuba. Su pregunta es, la especificación temporaria vence en mayo. ¿Esto se considera en la presentación? Habla Eduardo Álvarez. Se aproxima el vencimiento de la especificación temporaria. Estamos esperando el informe final del EPDP. Le pediría a Francisco que entonces nos dé más adelante una respuesta sobre esto. Tenemos algunas dificultades de audio, si pueden aguardar un instante, por favor. Habla Eduardo. Bueno, voy a responder en nombre de Francisco. Los requisitos de RDAP están basados en requisitos contractuales y dependen del resultado del EPDP. Habla Angelina. Tenemos una pregunta de Tom. Hace una pregunta con respecto a un vínculo. HTTPS en barra client, rdap-client.viagini.ca. ¿Podemos usar este vínculo como referencia para trabajar? Habla Francisco. Esta es una implementación que no es del servidor, es de un cliente. Se puede usar para hacer queries al servidor, pero me parece que no sería muy útil a la hora de implementar un servidor. Habla Angelina, gracias Francisco. Estamos revisando si hay alguna otra pregunta en el chat. Como quizás sepan, tuvimos un webinar a las 00 UTC ayer, o hoy en realidad, y ahí también hubo preguntas. Estamos uniendo ambos grupos de preguntas para que estén todos informados. La primera pregunta que tuvimos fue de Michael Ballen. Su pregunta es, ¿dónde pongo la última actualización de la base de datos de RedApp? Los resultados de búsqueda. ¿Todos los objetos tienen que tener la misma fecha o tiene que haber un evento a nivel de raíz? Y la respuesta a esa pregunta fue, la respuesta al resultado de búsqueda de RDAP se define en el RFC 7483 sección 8, que dice que la respuesta incluye un conjunto de instancias de objetos con la clase de objeto correspondiente en la búsqueda. En el array, cada objeto incluirá el evento correspondiente para la actualización de la base de datos de RDAP. Voy a hacer la próxima pregunta. No sé si Francisco o Eduardo podrán responder. Pregunta 2. Los vínculos a los nombres de dominio y de objetos en la implementación 2, ¿esos vínculos no están relacionados o no son necesarios para otros queries? ¿Los contactos en el servidor de nombres no añade un link a esos objetos? Habla Eduardo, gracias Angelina. RDAP propone links adicionales para respuestas de lookup de objetos. En la pregunta se refiere al documento 3.2, pero si hablamos de un objeto link en general, el RFC 7483 identifica que los objetos tienen que tener un link a la URL para el mismo objeto, estableciendo la misma relación. Otra consideración, otra recomendación es buscar el documento que habla de las relaciones. Si la relación no está incluida, puede ser que la resolución termine sin resultado. Habla Angelina, gracias. Tenemos otra pregunta de Michael Dallan, de ASIP. ¿Cómo distingo entre direcciones de contacto localizadas e internacionales? ¿Utilizo dos objetos en un solo contacto? Habla Francisco. Creo que se refiere a lo que puede presentar un registro, por ejemplo, en chino y que es traducido a inglés o que es transliterado al código de escritura latín por el registro. De esto se habla en la pregunta y es un tema que todavía tiene que ser resuelto por el comité de transliteración. No se considera tener múltiples versiones del nombre de contacto. Habla Angelina, tenemos una pregunta del representante del registro de Google. ¿Qué significa el parámetro ISO 3166-1-alfa-2? ¿Hay algún ejemplo de este parámetro? Habla Francisco. Esto hace referencia al parámetro de código de país y se refiere a los requerimientos de expulsión, de expurgación. Será considerado por el grupo de registros en los próximos meses. Hay una lista de parámetros con el link donde encontrarán todos los parámetros de backup. Habla Angelina, gracias. Hemos recibido una pregunta de M. Simon Blue Dark. Estaba en francés, la hicimos traducir, preguntó, ¿qué tenemos que tener en nuestro servicio como registrador para tener todos los datos en la base de datos? Habla Pablo Lozano para los registros. Es verdad, pues básicamente un protocolo que define la interfaz para hacer querying de datos. El requisito para la implementación de RDAP son los requisitos de implementación de un protocolo. Y la respuesta en el servicio de RDAP está descrito en el perfil de RDAP para GTLDs, en el documento correspondiente. Espero haber respondido su respuesta. Habla Angelina, gracias. Gustavo. Estoy revisando a ver si hay más preguntas en el chat. Hay algunas personas con la mano levantada, pero les voy a solicitar que presenten sus preguntas en el chat, que creo que es lo que están haciendo. La pregunta de Mishwa solicita el PDF y les recuerdo que vamos a publicar las diapositivas del webinar, así como la grabación en el sitio web de ICANN.org, en la sección correspondiente a RDAP. De Brian Mountford, de Google. El código de país, por algún motivo, tiene un punto después y también el nombre de país, y no tiene el otro campo. No estoy seguro si esto funciona. Usted dijo que no debemos incluir nombres de país en RDAP. Para el ejemplo del documento, probablemente no es apropiado, entonces. Habla Francisco. Sí, creo que es muy bueno el comentario. Brian describió en el perfil, perdón, los nombres de país no deben usarse nunca, solo los códigos de país. El nombre de país, este campo siempre tiene que estar vacío, solo tenemos que usar el código de país. Para los que no leyeron el comentario en el chat, hay un ejemplo propuesto, lo puse en el chat hace un minuto, que dice que la propuesta tiene que ser aprobada por el RISG. Creo que es un procedimiento menor para poder ser publicado en los parámetros de VCard. En la implementación, entonces, tendrían que usar este parámetro y nunca usar el nombre de país. Gracias.
Habla Angelina, tenemos otra pregunta de Robert. Un DB online, no hay preguntas tontas, Robert, pero a mí me pareció que ICANN estaba eliminando el juiz acotado y lo reemplazaba con el ampliado. Con esto en mente, ¿Qué sentido tiene que los registradores produzcan un servidor RDAP? Habla Francisco. Hay algunas cosas para considerar en ese sentido. Uno, hay algunos campos que solo son ofrecidos por registradores o por revendedores. la fecha de expiración del registrador está presente y también, si ustedes buscan el EPP, el informe final del EPP, hay algunas recomendaciones que están indicadas en distintas direcciones. Yo ciertamente no soy una autoridad para hablar sobre eso. Hay personas que están diciendo que esto nos está marcando una dirección diferente respecto de el lugar a donde iba la política del juicio ampliado. Creo que tenemos que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir en ese sentido. Habla Angelina, gracias Francisco. La pregunta es de Eloy. Sé que RDAP es obligatorio para los GTLDs. Para el caso de los CCTLDs, ¿hay alguna funcionalidad deseada? En el futuro quiero saber si también va a ser obligatorio. Habla Eduardo. Este trabajo tiene que ver con los GTLDs, donde ICANN tiene contratos con registros y registradores de GTLD. El requisito proviene, en lo caso de los CCTLD, están en una parte diferente y deben utilizar IDNs para implementar RDAP o no. Hay 5 o 6 CCTLD que ya están ofreciendo servicios RDAP. Lo pueden ver a esto en el Bootstrap, en el registro de IANA. Pero, en resumen, son los CCTLDs los que deciden si ofrecen un servicio RDAP o no. Habla Angelina, tenemos una pregunta de Joyce Lynch. Para Robert, la última vez me dijeron que los registradores deben publicar los servidores RDAP más allá de que sean ampliados o acotados. Francisco, ¿puede por favor reiterar eso? Habla Francisco, perdón, ¿cuál es la pregunta? La última vez me dijeron a mí que los registradores tienen que publicar los servidores RDAP más allá de que sean ampliados o acotados. ¿Puede aclarar? Habla Francisco. Supongo que la pregunta es ¿cómo se ofrece un servicio de RDAP? En ese caso, sí, no importa si la registración está hecho con un registro ampliado o acotado. El registrador tiene que dar una respuesta RDAP. Habla Angelina, gracias por clarificar. Tenemos una pregunta de Andrés. En RDAP RFC 784, la función es, entre otros, en 3.2 y en 3.4, la capacidad de búsqueda extendida en la búsqueda parcial está descrita. Nosotros no creemos ofrecer funciones de búsqueda si las búsquedas de strings son parciales. Nosotros, por ejemplo, solo aceptaríamos una búsqueda con un nombre de dominio respectivo, y si el resultado es negativo, hay que retornar un código HTTP 14.2 de una entidad no procesada. No podemos encontrar allí que nosotros somos obligados después de una búsqueda parcial de cadena de caracteres. Habla Eduardo. Esto depende. El soporte para el juiz searchable es algo que se aplica a algunos registros que tienen una provisión en su contrato, una disposición en este contrato. Sin embargo, la función de búsqueda puede también ser agregada a otras consideraciones, lo cual también depende del trabajo que se vincula con la autenticación del acceso para los datos no públicos. Es decir, que eso es algo que debemos tener en cuenta. Depende, de nuevo, de si uno es o tiene un acuerdo de registrador donde se requiere una funcionalidad de juicio searchable y ahí, en ese caso, también se debe considerar una implementación de RDAP. A la Angelina, gracias Eduardo. La próxima pregunta es de Peter Green. Perdón si me faltó algo. ¿Hay algún formato estandarizado o algún requisito para registrar un registro basado en URL? Habla Peter. Perdón, habla Eduardo. No hay ningún formato estandarizado porque podemos utilizar los mecanismos de Bootstrap para los registros y registradores para que se seleccione. El único requisito que se debe considerar es que tiene que estar hecho sobre HTTPS. No solamente HTTP. Habla Angelina, la próxima pregunta es de Ludovic Orange. ¿Los registradores pueden tener más esperas más allá de agosto para implementar los servidores? Perdón, ¿los registradores pueden esperar más allá de agosto para implementar RDAP? Habla Francisco. Tanto registradores como registros tienen la misma fecha para implementar RDAP, que es el 26 de agosto de 2019, ¿verdad? Habla Angelina, estamos buscando más preguntas. Quiero recordarles a todos que vamos a publicar las grabaciones de este webinar junto con las diapositivas en la sección RDAP del sitio web ican.org. Tengo una pregunta de Maxim Adoba. ¿Los registros necesitan RCEP para RDAP ahora? Habla Francisco. No se necesita un RCEP para implementar RDAP. De hecho, nuestra región requiere implementar el servicio de RDAP para el 26 de agosto. Habla Angelina, tenemos algunos minutos más para una o dos preguntas más. Si tienen alguna pregunta, agréguenla al chat y vuelvan a la pregunta otra vez para que la podamos leer. Veo otra pregunta. RDAP debe cumplir con la GDPR de la Unión Europea, habla Francisco. RDAP es un protocolo estandarizado para ver cómo hacer un query y cómo proveer respuestas. RDAP no define el contenido de las respuestas. Es decir, que en ese sentido, no soy abogado, pero creo que se podría decir que no importa si RDAP cumple o no con las normas de GDPR, tiene más que ver con cómo se implementa, quizás, si uno cumple o no. Gracias, Francisco. Habla Angelina. ¿DNSSEC es obligatorio o es posible para el servidor de RDAP de un dominio? Habla Eduardo de nuevo. DNSSEC actualmente solo es recomendado, no es obligatorio en el perfil de RDAP, pero es una recomendación intensa la que se hace. Habla Angelina, veo que hay gente que todavía está tipeando, estamos esperando más preguntas, pero estamos llegando al final de este webinar. Quisiera recordarles a los asistentes que si hay preguntas que no fueron respondidas durante este webinar, pueden enviarlas por mail a globalsupport@icann.org. Si ustedes escucharon este webinar en otro momento y todavía tienen preguntas, la misma sugerencia se aplica. Envíen la pregunta a globalsupport@icann.org. Tenemos una pregunta de PON. ¿Va a haber una auditoría de ICANN después de la implementación de RDAP? Habla Francisco. Yo no sé si eso es así. Va más allá de mi área de experiencia. Se puede enviar esta pregunta a globalsupport@icann.org y quizás podemos encontrar una respuesta para usted. Habla Angelina. Hemos llegado al final de nuestro seminario web. Quiero agradecerles a todos por haber participado. Les recuerdo que si pueden hacer más preguntas, envíenlas a globalsupport@icann.org. Gracias a todos que presentaron y participaron y gracias por haber hecho sus preguntas. Un último recordatorio. Las grabaciones y las presentaciones van a estar en la sección de RDAP de icann.org. Muchas gracias a todos.